Hora Puente. Refresca tu mente.
Estamos escuchando la sórdida pero hermosa música de David Bowie, I'm Deranged, que pertenece a la película, a la banda sonora, mejor dicho, de la película Lost Highway, de David Lynch.
Exactamente.
Y vamos a hablar un poquito sobre ese magnífico jopo.
Y por esa razón estamos en este momento con Nicolás Rodríguez, integrante de la directiva de cine universitario, para conversar sobre dos ciclos que están organizando, uno dedicado al mismísimo David Lynch y otro al cine de terror. Y bueno, vamos a conversar también sobre la programación del fin de semana y otras novedades. Bienvenidos, Nicolás.
Bueno, muchas gracias.
¿Cómo estás, Nico? Nuevamente un placer tenerte acá.
Bueno, me alegro. Todo bien. No, justo ahora que estaban hablando de esta referencia musical de David Bowie, pensando en la programación, justo me estoy dando cuenta, porque también para un poco hablar acá me pongo a leer, buscar información, y David Bowie justo se cruza con varios de los ciclos que tenemos, porque también tenemos el ciclo de Jim Jarmusch, donde también hay participación de David Bowie, y también tenemos una película que acá me anoté, de un director que se llama Todd Haynes, que también, también se
cruza
ahí.
Para Todd Haynes es Velvet Goldmine.
Exactamente. Y bueno, vamos a empezar por ahí entonces, porque a mí justo vi hace unos días la última película de Todd Haynes, se llama Dark Waters, que es con Mark Ruffalo, y sí, que es una película que no está dentro de la programación de cine universitario, pero aprovecho a recomendar porque es como sobre una temática social actual, que es sobre contaminación en Estados Unidos. Aprovecho a recomendar esa película.
Dark Waters, entonces, de Todd Haynes. Y el actor principal es Mark Ruffalo.
Sí, pero la película que vamos a pasar en el cine universitario de Todd Haynes es Veneno, que es una película. Todd Haynes es graduado en arte y semiótica en la Universidad de Brown de Estados Unidos, que eso es como algo, no sé si se da muchas veces que un director de cine al mismo tiempo venga de la rama teórica del cine. Ya eso me parece una particularidad. Y justo esta película Veneno, tengo anotado acá, creo que es la primer película, es el primer largo, y está basado en cuentos de temática homosexual del escritor Jean Genet, que es un escritor que también, sí, que no es Jean Genet el de la transtextualidad, no, digamos, es otro Jean Genet que yo no conocía, pero que leyendo brevemente me di cuenta que es un autor muy interesante, que pasó muchas veces por la cárcel, que fue muy irreverente, que llegó a tener cadenas perpetuas, condenado a cadena perpetua, y que pudo ser liberado de esa condena gracias a la participación, por ejemplo, de ay, se me fue el nombre, de Sartre, por ejemplo.
De Jean-Paul Sartre.
Sí, entonces me parece como un lindo vínculo.
Sí, y también muy militante Jean-Paul Sartre.
Sí, 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 sí. Pero bueno, estaba volviendo capaz que un poco a David Lynch, que fue por donde empezamos a hablar, y capaz que esto es como medio desordenado, mi forma de hablar no cumple con... Es como David Lynch, no cumple con la idea de relato occidental.
El relato lineal, despídanse. Sí, sí. Bien, bueno, pero vamos con Lynch.
Bueno, hoy miércoles, por ejemplo, tenemos Hombre Elefante.
Hombre Elefante.
Que es la segunda película de David Lynch en la que actúa Anthony Hopkins, por ejemplo. Y después... Ahora, la brevedad, siguiendo con el ciclo de David Lynch, tenemos el viernes, Carretera Perdida, que es una película del 97, que justo es la referencia que escuchábamos musicalmente, sí, digamos. Sí, sí, sí. Después, ya que mencionaban el ciclo de terror, también tenemos para hoy El Día de los Muertos, que es una película de George Romero. Y acá no me anoté el día, tendría que verificarlo, pero me pareció interesante para el fin de semana también una película que se llama Angustia, que es de un director catalán que se llama Vigas Luna. Esa película es del 87.
Vigas Luna, vos sabés que me han hablado de él.
Yo la verdad es que nunca vi películas de él.
No, pero me suena mucho su nombre.
Me pareció interesante porque también cuando lo que leí era que él viene como de la parte industrial, no viene como del cine, y después ingresa en el cine. Esta película es del 87, y esta película, lo raro que tiene, me pareció a mí, es que es una película que está hablada en inglés, que sus películas anteriores eran o en español o en catalán, por ejemplo. Después, también para el fin de semana, tenemos en el ciclo Out, digamos, tenemos una película de Agnès Varda, que es como la abuela de la Nouvelle Vague, que murió el año pasado, que también es como es una directora que pasa por la ficción y por el documental, y que la película que vamos a pasar es Cleo, de 5 a 7, que es una película del 62 y es como su segunda película. Y después, lo otro que me tenía anotado como una recomendación, que es el otro ciclo que tenemos este mes, es el ciclo de Susan Sarandon. Y la semana que viene, el miércoles 28, vamos a dar ese súper clásico para determinada generación, o mi generación, que es Thelma y Louise.
Thelma y Louise.
Que también podemos musicar.
¿La viste, Juli?
Sí.
Nunca la vi.
¿No?
No, ¿viste esas esos clásicos que te decís? El otro día le preguntaban esto a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio y a, no me acuerdo el nombre, por la gira de la película, la última película de Tarantino. Eras una vez en Hollywood. ¿Qué películas, viste, esos clásicos que nunca habían visto? Uh-huh. Y, por ejemplo, Leonardo DiCaprio nunca vio Lo que el viento se llevó. Entonces todos lo miraban, tipo, ¿no la viste? Nunca vi esa película. O sea que me podría apuntar, la tengo en el freezer. ¿Viste esa cosa que sacás cada tanto para ver, que guardás?
Sí, viste, un poco antes de salir al aire estábamos hablando precisamente de eso, de qué películas vemos y cómo, como cinéfilos, a veces estamos como presionados a ver determinadas películas. Y me acuerdo que hace unos días estaba hablando con... Porque también ahora estamos yendo como al cine a colaborar con la parte de tomar temperatura. Entonces eso también genera que nos ponemos a conversar con los usuarios, digamos, con las personas
se
que van.
Se toma la temperatura y sale una charla.
Se charla un poco, sí.
Es divino el 2020.
Y entonces uno de los veteranos ahí me preguntó de que, me cuestionó cómo no había visto determinada película. Hasta que no entré en discusión con el hombre, obviamente. Pero es interesante pensar que en realidad hay toda una generación que está marcado que vio lo que le programaron para ver, claro, que era el cine o la tele. Nosotros somos de una generación que vamos a buscar lo que queremos ver. Entonces también nos permite tener determinadas derivas,
claro,
cinéfilas, donde, me interesa Vigas Luna. Bueno, yo seguramente vaya a mi casa y empiece a investigar sobre Vigas Luna y vaya al cine universitario o busque por otros medios cómo acceder a ese cine. Entonces me parece que también hay que como un poco deconstruir un poco esa noción de la cinefilia y de determinados autores y que es un viaje también que es individual, ¿no?
¿Sabes qué, Nico? Viaje individual y también colectivo. Y ahora te digo por qué me interesa esto que acabas de decir. Ayer estaba, por otro contexto, estábamos hablando, bueno, de cómo opera la cultura, digamos, hoy en día mucho más asociada a un gadget personal, que cada uno tiene su dispositivo, cada uno puede buscar, por ejemplo, lo que vos mencionabas recién. Pero claro, nosotros pertenecemos a una generación donde vos te programaban las cosas. Y determinadas películas son clásicos, y no son clásicos quizás por su valor cinematográfico, sino porque pertenecen a una comunidad que las veía, por ejemplo, en el 12, cuando éramos chicos, querían coger a los niños. Para una generación es la película de la siesta del 12,
sí,
o no sé, la típica película del 12, ¿viste? Que,
sí,
que claro, que eso hoy en día cambia mucho.
Sí, pero que también a nosotros en el cine nos pasa que programar ese tipo de películas también es eso, es asistir a un evento colectivo, que nosotros esas películas las vimos en el cable, las comentamos con nuestros amigas y amigos en el momento, y a veces ir al cine a rever esa película que ya viste es como una forma de sentirse parte de generacional,
claro,
digamos, de un colectivo generacional que es esa película que... Si uno le pregunta a un teórico del cine, es una película que no debe tener como mucho valor cinematográfico, pero para nosotros emocionalmente tiene como mucho valor. Y en realidad el cine pasa capaz que mucho. Pasa por lo formal, pero también pasa por lo emocional,
por lo afectivo. Claro.
Sí, claro, bien. Sí.
Bueno, eso es interesante, ¿no? Como los modos de cinefilia, los consumos que hay. ¿Ustedes están buscando también integrar este tipo de cuestiones dentro de su programación?
Sí, nosotros tratamos de ser como muy atentos a las propuestas que haya de socios o amigues del cine en general, porque también es como hay gente que es socia, pero también hay gente que se va acercando porque le gusta la programación. Y tenemos también como una política, que es la política del movimiento cineclubista en general, que es esa idea de formar parte de un colectivo, digamos, y que independientemente de que algunos formemos parte de ese consejo directivo, la idea es que más gente participe de esto, de la reflexión sobre el cine, de aportar qué películas ver, o sea, como que es algo, el cine es la producción de cine es colectiva y la recepción de cine también es colectiva.
Sí, sí. Con Nicolás Arramuspe hace un tiempo hablamos mucho de perdón, de las películas, viste, de 12, por ejemplo, El Regalo Prometido. La de Turbo Man.
No saco esa.
Es la de Sabe mi nombre, que el guacho quería ese Turbo Man. Y hay una disputa entre dos padres que se pelean por el último Turbo Man. Da, capaz que vos no la viste justo, capaz que Gastón la vio, la tiene calada. Pero, por ejemplo, era una apología del capitalismo horrible, ¿viste? Como que vos te redimías como padre solamente regalándole el regalo que quería tu hijo. Y no sé si es el mejor valor sobre la paternidad, incluso hasta desde ese lugar. Pero claro, es una película con un montón de gente. El que la vio sabe. Y hasta incluso te acordás de los diálogos en neutro y de sus traducciones.
Claro.
Que eso se ha perdido un montón hoy en día. Sí, sí. Con el tema de ver en subtítulos, por ejemplo.
Sí. Sí, eso también es muy difícil, seguir una película, o sea, ver visualmente una película y seguir los subtítulos. Eso es como un gran problema de eso, de la traducción. Bueno, también yo estoy viendo un problema grave, digamos, pero en plataformas de que las traducciones no son buenas, por ejemplo, y que muchas veces se pierde el sentido del chiste, por ejemplo, ¿no? Que es como que es muy difícil a veces traducir un chiste, pero de la forma que hacen la traducción no pierde totalmente el sentido, pero está divagues, digamos. Bien.
Pasa incluso cuando está subtitulada con la misma lengua con la que es hablada, ¿no? Que cambia igual,
sí,
cambia
el sentido de
la frase.
Walter Ong, oralidad y escritura.
Sí.
Para citar, él ahí en este libro te explica un poco las diferencias entre cómo se comporta el mundo oral y cómo se comporta el mundo escrito. Y cómo, por ejemplo, en el mundo oral hay cuestiones de matices en la voz que también le aportan un significado a lo que estás diciendo.
El tema de la ideología en las películas a mí me resulta como muy interesante. Y también ahí está Jacobson y la lectura de oposición, digamos, y que en realidad es como... Es muy interesante ver películas y ver qué sentido ideológico tienen, porque todas las películas siempre tienen un mensaje ideológico y que en realidad eso no es tan directo y que uno puede hacer oposición con el mensaje y al mismo tiempo defender que esa película es una muy buena película. Uh-huh. Hablando del ciclo del mes que viene, por ejemplo, va a haber un ciclo de Clint Eastwood, que para mí es uno de los mejores directores que hay y que tiene una mirada ideológica muy clara y muy conservadora y es un republicano confeso, pero sin embargo uno puede abstraerse de esa ideología o no abstraerse o ser crítico con esa película, pero que también se reconoce que son películas muy buenas, ¿no?
Hoy hablábamos de Río Místico.
Sí.
Sí. No se mencionó hoy... O no sé si fue en el almuerzo de hoy, en uno de estos almuerzos, en una charla. Capaz que me confundí. Juli me mira sorprendido. Capaz que me confundí de día. Pero en los últimos hablábamos un poco de Río Místico.
Sí, para mí es una de las mejores películas de Clint Eastwood. No, vos sabés que no sé particularmente si está en la programación de este ciclo de Clint Eastwood.
Pero está
Clint Eastwood, que tiene muchísimas películas.
Nico, para organizar nuestro día, ¿en qué horarios dan las funciones y dónde podemos encontrar toda la data para acceder a estas películas que... Hay un montón, hay para todos los gustos, por lo que vos mencionaste.
Bueno, la data está en la página del Cine Universitario del Uruguay, que es cineuniversitario.org, también en las redes sociales que tiene el cine. ¿Cuál era la primera pregunta?
Los horarios de emisión.
Bien, los horarios que estamos... Tenemos un horario que es de 3:30 de la tarde, sí. Y después tenemos el segundo horario. Creo que lo que cambió de la última vez que yo estuve acá es que ahora tenemos las dos salas habilitadas. Y la segunda sala, la sala Lumière, que es la sala chica, está habilitada en el segundo horario. Y ahí las funciones son entre 7:15 y 7:30, digamos. En una sala arranca 7:15 y en otra arranca 7:30.
O sea que a las 7 más o menos, para los que laburamos.
También estamos como un poco manejando como vemos qué cantidad de gente va a cada función y a veces cambiamos, digamos, una sala por otra. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos ciclos de Jarmusch o de David Lynch que inicialmente estaban programados en la sala chica, está yendo bastante gente, son ciclos de gente que está ávida por ver estas películas y estas cinematografías y en realidad ya se están pasando en la sala Lumière. Así que todos invitados a ir al cine y hacerse socio en lo posible.
De Cine Universitario. Jarmusch, Lynch, Thelma y Lewis, un montón de directores, todo en una misma sala, en el centro de la ciudad.
Sí.
O sea, a pasitos de cualquier parada de ómnibus.
Sí, y bueno, eso, también estamos tratando eso de cómo trabajar mejor la idea de que somos como el único cine que está en el centro, digamos, no comercial, porque con la ida de Cinemateca a la Ciudad Vieja, ese es como un cambio. Y en estas reconfiguraciones del cine universitario y en charlas que estamos teniendo también con distintas, no sé si llamarse, departamentos de la Intendencia, que también es como un aliado nuestro, digamos, en distintos programas, también hay como una idea de revalorizar esa idea de que el cine universitario es el cine del centro. Uh-huh. Y nada, y eso.
No, está, es verdad, es el cine del centro, porque ahora los demás fueron cooptados por H&M, no sé, Renner, Radio 1, por Iglesias antes, que eso fue lo más
triste. Hay cines comerciales que está Torre de los Profesionales,
sí,
que para mí es un lindo cine.
Sí. Nunca entré a ese.
Ah, ese para mí es como de los cines más lindos para ver películas. Y después tenés el cine Ejido, que es como un corte ya más comercial, digamos, más de tanque comercial. Y el cine ópera, que es el que está ahí en 18 y Minas, por ejemplo.
Bien, y el cine universitario.
Y el cine universitario en Canelones y Aquiles Lanza.
Excelente. Además, zona de bares. O sea, que después de que, como siempre decimos, siempre que se ve una buena película, vas con tus amigos, con tus amigas, y después tertulias ahí que tenés un montón de lugares para tomarte una cervecita y discutir de la película que viste.
Exactamente.
Nico, sos un capo. Muchas gracias nuevamente.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y esperemos volver pronto.
Pasó Nicolás Rodríguez de Cine Universitario por Hora Puente.
Hora Puente. Ocio productivo en Unirradio.